Casa de Dios. Pueden sentarse, pueden sentarse. ¿Cuánto nos hemos gozado hoy, Señor? Qué bueno es que podamos deleitarnos en Cristo con lo que Él nos ha dejado, sus alabanzas. Esa debe ser nuestra vida diaria. Hermanos, ese momento que nosotros disfrutamos aquí, una vez dijo alguien: nosotros no solamente adoramos al Señor en la iglesia, aquí venimos a continuar adorándole al Señor. Nosotros vivimos toda una vida, bueno, debemos vivir una vida continua en adoración al Señor. Adoración no solamente cantar alabanzas. Adoración no solamente venir a... No, adoración es tu vida todos los días, tu práctica, ¿verdad? Lo que tú haces, cómo tú agradas a Dios. En tu casa, en tu trabajo, donde sea, con quien estés, que tu cuerpo sea alabanza al Señor. Así que, mis amables hermanos, vamos a comenzar. Tenemos el estudio de lo que es el libro de Juan o el Evangelio de Juan estamos en el capítulo 7. Hoy vamos a estar tocando de los versículos 45 al 52. Si usted quiere, vaya conmigo. Si no, pues lo tenemos de igual forma en las pantallas, donde lo leeremos. Juan, capítulo 7, versículos del 45 al 52. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un amén y así lo leemos juntos. ¿Lo tenemos? Qué bueno. Bueno, leo y usted me sigue con la mirada en la lectura. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita sea, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino en la noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Oremos al Señor. Padre, Creador del cielo y de la tierra, Señor Jesús, tú que formaste las estrellas, tú que le pusiste límites al mar, tú que mandaste a que el mar callara cuando estabas en tempestad, tú que mandaste a multiplicar los panes y los peces cuando el pueblo tenía hambre, a ti, a quien fue dirigida aquellas palabras cuando se escucharon del cielo, que decían: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A ti sea dada toda la gloria. A ti sea dada toda la honra. A ti, Dios mío, glorificamos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, mis amables hermanos, hoy vamos a estar meditando sobre este pasaje bíblico y yo le he puesto un tema. Normalmente utilizo el nombre del pasaje que está ahí, pero hoy he sentido en el corazón hablar sobre este tema maravilloso y es Jesús es diferente. Diga conmigo, Jesús es diferente. Y quiero empezar con algo muy peculiar acerca de la genealogía de Jesús. No voy a leer todos los nombres porque si no nos vamos a tardar ahí. Pero la genealogía de Jesús es una narración que aparece en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. En estos evangelios, ambos tienen como común a David como ancestro o como también descendiente de donde Jesús venía, como antepasado a las generaciones de Jesús. Algo sumamente importante desde el punto doctrinal y profético. Lucas va más allá y nos habla de su ascendencia de Jesús hasta Adán, al que refiere como hijo de Dios. En Lucas aparece una lista comenzando desde José de Nazaret, su padre terrenal, hasta Adán. Eso usted lo puede encontrar allá en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. En Mateo aparece la lista a partir de Abraham hasta José de Nazaret. Póngale mucha atención a esto, porque los principales están aquí en una disputa y están diciendo o están menospreciando un pueblo llamado o Galilea o llamado, ¿verdad? Están menospreciando ese lugar. Tenemos una narración donde aparecen todos los nombres antepasados de Jesús hasta llegar a David. ¿Y por qué estos evangelios importantemente resaltan el nombre de David? Porque mis amables hermanos, para cualquier israelita o judío, que usted mencione el nombre de David es de alto respeto. Para ellos lo respetan mucho, porque ha sido el rey, el cual nunca Israel ha tenido un rey como David. Bueno, lo recuerdan y acostumbran a hacer muchas cosas que el rey David hacía. Entonces, lo recuerdan con un buen sentimiento. Entonces, hablar del rey David con ellos es, hermanos, hablar de sus antepasados. Es hablar de uno de los grandes de ellos. Entonces, cuando comenzamos a ver toda la genealogía de Jesús en Lucas y Mateo, vamos a comenzar leyendo y vamos a pasar por el rey David. Ojo a esto. En Mateo capítulo 1, usted va a encontrar lo que es la genealogía de Jesús, donde comienza la lista a partir de Abraham hasta llegar a José de Nazaret. Mateo 1:1. Mateo presenta su tema en el primer versículo: Jesús es el cumplimiento de profecía de la esperanza de Israel. Bueno, los judíos saben quién es Jesús, incluso su descendencia. Conocen muy bien, porque en sus mismos escritos, tales como uno de los más famosos que nosotros conocemos, ¿alguien ha escuchado del Talmud? Bueno, aparece ahí, conocen a Jesús, aparece. Y en ese escrito aparece Jesús con el nombre de Yeshua. Aunque son temas minimalistas, según ellos y en sus escritos, no lo descartan de sus escritos. Ahora, esto es muy importante. Y quiero hacer unas subdivisiones en lo que es los versículos que leímos. Quiero comenzar hablando acerca de la misión de Jesús al bajar a la tierra, como punto número uno. Punto número dos, Jesús como ley y cumplimiento. Punto número tres, el Cordero único que quita el pecado del mundo. Punto número cuatro, el recibimiento a Jesús aquí en la tierra. Punto número cinco, y la respuesta a su mensaje. Y empezamos con la número uno, la misión de Jesús al bajar a la tierra. El problema que enfrentan los judíos aquí es que Jesús y su predicación del Evangelio está centrada en un cumplimiento que en sí es su misma persona. En un cumplimiento donde Él dice, yo pongo mi vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Donde Él dice, yo doy mi vida, donde Él dice, yo hago lo que mi Padre me ha mandado a que haga. Aquí hay un gran problema con los judíos porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Israel estaba esperando y sigue esperando a Jesús y sigue esperando al Mesías como alguien que venga entronado. Alguien que venga y que los saque de la esclavitud. No alguien, imagínese usted al hijo de José, el carpintero. Ellos dicen, no. Es más, de ese lugar nunca ha salido algo bueno. Se lo dice al final de los versículos a Nicodemos. Y le dicen a Nicodemos, ¿eres tú uno de ellos también? Y lo mandan a escudriñar la ley y le dice, ve y lee y verás que de ese lugar nunca, nadie ha salido bueno de ahí. Nunca. Pero sin antes detenerme en el punto número uno, miremos un poco acerca de la misión de Jesús. La misión fundamental de Jesús en la tierra fue cumplir, primeramente cumplir un plan perfecto trazado por su Padre. No fuimos nosotros. En primer lugar, Cristo Jesús viene a cumplir en obediencia un plan perfecto del Padre. Y por consecuencia de su obediencia, su vida y la mía ha sido perdonada y su perfección ha sido imputada a nuestras vidas, pero su propósito principal es obedecer al Padre. Usted puede decir, ah, pues yo pensaba que Jesús, yo lo motivé a morir. Yo lo motivé a subir a la cruz. ¿Sabe quién motivó a Jesús a morir en la cruz? Su Padre. Un versículo que conocemos muy bien. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios. Escuche bien. Dice Jesús. Ojo a esto. Dice Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? ¿Puso a quién? Y Él vino en obediencia al Padre. Porque el Padre lo quiso poner. Y una vez Cristo obedece con su perfecta obediencia y perfección, el Padre ve a Cristo en nosotros, porque Cristo Jesús lo obedece. ¿Qué fue lo que dijo el Padre cuando estaba Jesús a punto de ser bautizado? Allá cuando estaba cerca del mar, ¿se acuerdan? Y dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo. Vamos a ver si se acuerdan. Este es mi hijo amado, en quien tengo. En Él sí se complace. En Él se complace. Pero ojo a esto. ¿Podría decir Dios el Padre de nosotros, este es mi Hijo amado de nosotros, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? No, si estamos lejos de Cristo. Pero si estamos en Cristo, nuestra vida también complace al Padre, porque no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Ve a Cristo en nosotros. Su justicia ha sido imputada en nosotros. Y usted me puede decir, ¿qué tiene que ver, hermano, con todo con los versículos que leímos y hablando? Bueno, tiene que ver mucho. Bueno, esa es la misión de Jesús. Primeramente, la misión de Jesús es que obedecer al Padre, porque el Padre quiso mandarlo a morir, mandarlo a cumplir un plan. Lucas 19:10. Jesús nunca se desenfocó de su misión, incluso desde su temprana edad, en Lucas 2:49. ¿Se recuerdan en el templo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus padres? ¿Y por qué me andáis buscando? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde una muy temprana edad, Cristo sabía de principio a fin que el plan de Dios era que Él muriera en la cruz del Calvario. El complot que los principales judíos, los fariseos, estaban tramando en contra de Jesús, esto no lo tomó como sorpresa a Jesús. Jesús conocía muy bien desde el principio a fin, porque Él es el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él lo conoce todo, mis amables hermanos. A Él no le toma por sorpresa nada. A Él no le toma por sorpresa una acción que de repente nosotros hicimos y dijo, ah, se me salió de la mano. No, Él conoce todo nuestro levantar y también nuestro acostar. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce todo de nosotros y todo lo tiene en sus manos. No se le escapa nada de sus manos. Jesús nunca se desenfocó de su misión, incluso desde su temprana edad. Lucas 2:49, Cristo sabía perfectamente bien el plan que Dios tenía y por qué Dios lo había mandado. Esto servía para expiar los pecados, el que Dios haya mandado a Cristo Jesús. En Juan 3:16 encontramos que Dios quiso ponerlo. Por esa razón, al final de su ministerio, Jesús se dirige deliberadamente hacia Jerusalén, donde se le estaba acercando el tiempo de poder cumplir lo que el Padre le había mandado. Y por esas y muchas razones que encontramos, inclusive se acuerdan cuando hablábamos que sus hermanos querían que él fuera a celebrar la fiesta allá en el templo. Y Jesús dijo, no, mi día aún no se ha. Todo tenía que cumplirse tal como está escrito. Lucas 9:51, donde nos dice que Jesús buscaba después, ya al final de su ministerio, llegar a Jerusalén. Cristo vino en obediencia al Padre y esa obediencia lo llevaría a salvar a pecadores. Esa obediencia lo llevaría a salvar, a perdonar a pecadores. Y aquí hay algo muy peculiar. Jesús viene en obediencia al Padre. Nunca estuvo fuera de la voluntad de su Padre. Nunca estuvo fuera de la voluntad de su Padre. Vino en obediencia para salvar a pecadores. Escuche bien, para comer con los pecadores. Hablar con ellos. Demostrarles su amor. Lucas 5:32. Y de hecho, esto era uno de los problemas por el cual también a Jesús lo criticaban mucho. Porque de repente lo miraban sentado comiendo con los pecadores. De repente estaba aquí y hay un hombre subido en un árbol, ¿se acuerdan? Y le dijo, Zaqueo, bájate. Y no solamente le dijo eso, sino que se fue y estuvo. Y los amigos de todos eran lo peor, hermano. Los amigos de Zaqueo eran vistos como lo peor. Los odiaban. Los tenían como no eran parte del pueblo judío, porque los tenían, eran los cobradores de impuestos, los menospreciados, los pecadores, los desahuciados de la gracia según ellos. Y de repente Jesús se ve sentado con ellos en la casa. Ah, pero el religioso le ardía que Jesús compartiera su amor con ellos. Ah, pero el religioso, de repente hay una mujer que se acerca a Jesús y todos aquellos que estaban alrededor le decían entre sí, si este supiera con quién está hablando, si este supiera qué tan pecadora es esta mujer, el religioso, si este supiera quién es esta mujer. Y de repente aparece otro por ahí, cercano de Jesús, y dice, ¿por qué tuvieron que dejar que esta rompiera ese alabastro de perfume tan caro? ¿Por qué no lo vendieron y ese dinero lo hubiésemos utilizado para dárselo a los pobres? ¿En verdad eso era lo que él quería? No, lo que él quería es agarrar su parte. Pero Jesús le responde, sabiamente le dice, bueno, A los pobres siempre los van a tener con ustedes. O sea, póngale atención a esto. Si quieres ayudar al pobre, ayúdalo en otro tiempo. Ahora, yo soy el que estoy aquí. Ve conmigo. Porque les dice, a los pobres siempre los tendréis, pero a mí, yo me voy a ir y no siempre me tendréis. Bueno, Cristo viene en obediencia al Padre y esa obediencia lo llevaría a salvar a multitud de pecadores. De los cuales, dice el apóstol Pablo, los que estamos aquí somos ellos. Yo hago una pregunta, ¿cuántos aquí hemos sido perdonados? ¿Cuántos hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Si usted no dijo amén y se quedó pensando, tiene problemas. Pero si dijo amén y está seguro, pues gloria a Dios. Pero vuelvo y pregunto, ¿cuántos aquí hemos sido lavados con la sangre del Cordero? Bueno, gloria al Señor. Porque entonces Cristo Jesús vino a una misión y esa misión la cumplió a perfección y esa perfección hizo que muchos pecadores vinieran al arrepentimiento, vinieran a convertirse a la familia de Cristo Jesús. Lucas 5:32 decía que de hecho eso era lo que los motivaba a muchos críticos, que porque Jesús pasaba mucho tiempo con los pecadores, los líderes religiosos que se creían justos, que fueron los que todo el tiempo rechazaron a Jesús, fueron los que todo el tiempo dijeron, no, 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 este no es el Mesías, este no es quien él dice ser. Es más, lo tildaron de blasfemo, lo tildaron que tenía demonios, porque no creían en él. Una de las misiones más maravillosas que Cristo Jesús vino a hacer. Ahora el punto número 2, Jesús como ley y como cumplimiento. Y quiero detenerme en esto. Lo que significa cumplir la ley. Eso lo encontramos allá en Romanos, capítulo 8, versículo 3 y 4. Jesús tiene por objetivo, dijimos, agradar al Padre. ¿Cómo se convierte Jesús en el cumplimiento de la ley? Romanos 8, 4. Se refiere a una vida, primeramente, de amor real. De amor real. Por las personas. Jesús se entregó por completo, dice la palabra, no teniendo nada a qué aferrarse, ¿verdad? ¿Dice eso o no dice eso? No teniendo nada a qué aferrarse, se despojó de sí mismo, dejando su trono, bajó, se humilló, se hizo peor que los que estamos aquí. ¿Y por qué digo que se hizo peor que los que estamos aquí? Porque él probó la ira del Padre, lo que usted y yo no probaremos porque probamos su gracia. Entonces Cristo Jesús es el cumplimiento en base a un amor real por las personas, por sus hijos. Jesús se entregó con un amor tan puro, con un amor tan simple y santo, que ni siquiera pidió nada que le devolviéramos. Nos salvó, nos perdonó, nos justificó gratuitamente, sin pedirnos nada a cambio, sin pedirnos nada en absoluto a cambio. Él nos amó, Mateo 22, 37 al 40. Y quiero resumirlo de esta forma. Y él le dijo, amarás al Señor con toda tu mente. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Ahora, yo me detengo aquí y pregunto a los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón? Miren, ¿cuántos amamos aquí al Señor con toda nuestra alma? ¿Cuántos amamos aquí al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente? ¿Cuántos amamos al Señor con todas nuestras fuerzas? Miren, y se lo pongo de esta manera. El único que pudo amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, fue Cristo Jesús. Él satisfizo al Padre. Usted dice, no, es que yo amo al Señor con toda mi mente. Le hago un reto. De las 6 de la mañana hasta hoy, ¿qué pensamientos ha tenido usted? Usted ha amado al Señor con todo su corazón. Le hago un reto. Piense en las últimas 3 horas. ¿Cuál ha sido su deseo de su corazón? ¿Usted ha amado con toda su alma al Señor las últimas 3 horas? Es más, la última media hora, o de repente dijo algo, pensó algo, codició algo. Entonces, ¿ama al Señor con toda su alma? ¿Ama al Señor con toda su mente? ¿Ama al Señor con todas sus fuerzas? Pero hay algo muy, muy maravilloso en este caso. Es que si Cristo Jesús amó al Padre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, y dice al final, y este es el grande y ese es el primero y más grande mandamiento, escúcheme bien, de igual forma como Cristo Jesús se imputó en nosotros, entonces nosotros podemos decir que el Padre ve que nosotros le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Porque seguimos diciendo que el Padre ve a Cristo, no nos ve a nosotros. Si el Padre no viera a Cristo en nosotros, la ira del Padre estaría sobre nosotros. Pero como Dios ve a Cristo, su gracia está sobre nosotros. Bueno, y hasta aquí nos quedamos cortos, muy cortos. Hemos partido prácticamente los mandamientos que van de nosotros hacia Dios, ¿verdad? Aquellos 613 mandamientos que cierta cantidad van de el hombre hacia Dios, aquellos 10 mandamientos que cierta cantidad van del hombre a Dios. Bueno, esto de 613 mandamientos se resumen en 10 y luego de 10 se resumen en ¿cuántos? En 2 mandamientos. Y luego dice el segundo mandamiento, y el segundo es semejante a este. Escuche bien y analice bien antes de decir amén. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Hermanos, si muchas veces entre familias, familiares, tenemos indiferencias, vamos más allá. Si muchas veces no nos soportamos ni nosotros mismos, nuestros propios caracteres. La Biblia dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina diciendo, de estos 2 mandamientos, al principio les dije que Jesús cumplió la ley a perfección y en su cumplimiento quiere decir un amor real, ¿verdad? Termina diciendo el segundo mandamiento. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, si usted cumple el primer mandamiento y cumple el segundo mandamiento, usted ha cumplido la ley. Pero como usted y yo no podemos cumplir ni el primer mandamiento, ni podemos cumplir el segundo mandamiento, sino que Cristo Jesús cumplió el primer mandamiento y cumplió el segundo mandamiento, entonces Dios se siente satisfecho por lo que Cristo hizo. Por su obediencia. Por su obediencia, Dios nos ve a nosotros obedientes. Cristo Jesús ejecuta en su persona todo lo que para el hombre era imposible. Para el hombre es imposible amar si éste no ha sido amado por el Dios Todopoderoso primeramente. Es imposible. Es imposible. Para Jesús es fácil amar porque Él en esencia es amor. Él en esencia es amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Conocemos muy bien el versículo, ¿verdad? Y lo recitamos de memoria. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Ay, ¿viste cómo me vio mal ese hermano? Y ya no nos gusta. ¿Viste el goco? No me respondió como normalmente me responde el hermano. Algo se tiene, ¿verdad? Algo se tiene. Hermanos, dice el versículo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hermanos, ¿qué acción de su hermano le quita el gozo a usted? ¿Qué es su amor de su, qué acción de su vecino le quita el gozo a usted? Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Bueno, le quitó el gozo y sigue diciendo el versículo. Paz. Ah, que con este hermano no tengo paz, ¿verdad? Paz. Paciencia. Un día de esto decía el pastor Leonardo, hermanos, decía, es que inclusive decía cuando algunas veces vamos manejando, ¿verdad? Vamos manejando. Y hay alguien que no va manejando como nosotros queremos que él maneje. ¿Qué pasa, hermanos? Les deseamos bendiciones, ¿verdad? Dios te bendiga. Paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia, hermano? Mucha. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que si pedimos paciencia nos van a venir pruebas. Entonces usted dirá, entonces no pido paciencia. Bueno, es necesario. Y mire, sigue diciendo, benignidad. Sed benignos. Bondad. ¿Somos bondadosos, hermanos? Fidelidad. Uf. Y mire el siguiente. ¿Quiere bofetearse conmigo? Dice, mansedumbre. ¿Cuántos somos mansos? Ya muy poco, ya no queremos decir amén, ¿verdad? Mansos. Mansedumbre. Y mire el siguiente. Dominio propio. Hermanos, ¿alguna vez usted ha dicho algo que va a ofender al hermano o que usted no lo quería decir, pero esa palabra va saliendo? Y usted en su mente sabe que no quiso decir eso. Y usted dijo, ay, pero ya lo dije. Dice, dominio propio. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Y al final, cierra con broche de oro lo que es los dos grandes mandamientos. Para los dos grandes mandamientos y dice, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Punto número 3. Jesús, el Cordero Único. ¿Por qué digo el Cordero Único? Porque en Israel sacrificaban a muchos corderos. Una vez al año había una fiesta que se llamaba Yom Kippur, ¿verdad? Pero esa fiesta era donde todo el pueblo llegaba. Todo el pueblo llegaba, llevaban ovejas, llevaban, depende el estado social, económico de las familias, así llevaban. Habían unos que una palomita, pero llevaban. Ahora, ese es el sacrificio que se ofrecía por todo el pueblo, pero los corderos o los animalitos se ofrecían en el templo todos los días. Todos los días. Más adelante lo vamos a ver. Cuando Jesús se llama el Cordero de Dios en Juan 1:29 y Juan 1:36, es en referencia a que Él es el único perfecto sacrificio por los pecados, por los pecadores. Cuando Juan menciona que Jesús es el Cordero de Dios o el Cordero, los judíos, al escuchar eso, quizá pensaron en la fiesta que ellos celebraban llamada Pascua. Oh, Yom Kippur. Cada uno sabía y tenía pendiente en esa fiesta llamada Yom Kippur, donde se sacrificaba un cordero para apaciguar, escuche bien el lenguaje, para apaciguar la ira del Padre. No para quitarla, para apaciguarla. Es muy diferente. Para apaciguar la ira de Dios sobre el hombre pecador. Este era un sacrificio común y corriente que lo hacían todos los días y en grande lo hacían una vez al año. Entonces estos sacrificios solamente opacaban, solamente apaciguaban la ira del Padre. Ahora, la diferencia con Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que el sacrificio de Cristo Jesús no iba a apaciguar la ira de Dios, sino que iba a quitar la ira de Dios por completo sobre aquellos a quien el Padre había elegido, a quienes el Padre había escrito sus nombres desde antes de la fundación del mundo. Ese sacrificio iba a darles paz para con Dios. Y nunca más el Padre de Cristo Jesús, el Padre del Dios, el Padre del cielo y de la tierra, estaría irado con sus hijos. Nunca más. Nunca más. Porque Cristo Jesús llevaría sobre su cuerpo la ira del Padre. En ese sentido, Jesús es el Cordero único que quita el pecado del mundo. Recordemos que esta era una fiesta donde ellos recordaban, escuche bien, el pueblo de Israel recordaba que Dios los había librado de la esclavitud de Egipto. De hecho, al matar el cordero de la Pascua y aplicar la sangre del cordero en los ninteles, o sea, en los postes de la puerta, el ángel de la muerte pasaría por alto, ¿verdad? Y no mataría a los primogénitos. No se los llevaría, sino que al ver la sangre del cordero que estaba ahí pintada, manchado los ninteles, el ángel pasaría por alto. De ahí la palabra Passover, ¿verdad? De ahí la palabra pasar por alto nuestros pecados. Esto usted lo encuentra allá en Éxodo capítulo 12, versículo 11 y 13. Este, mis amables hermanos, es un hermoso cuadro de la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos por los que Él murió, estamos limpios por su sangre. Estamos limpios por la sangre del Cordero. Ahora, esa sangre también nos protege del ángel de la muerte. Nos protege del ángel de la muerte, de la ira del Padre. Nos protege. Estamos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo con mucha más razón decía, es que ya no hay más condenación para aquellos que estamos, ¿en quién, mis amables hermanos? En Cristo Jesús. Ya Dios no está airado con aquellos que estamos en Cristo Jesús. Al contrario, su gracia ha sido derramada en nosotros. Su perdón ha sido derramado en nosotros. Entonces, vuelve a decir el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Seguimos. Bueno, también lo hacían, decimos, diariamente en el templo. Y usted puede decir, ¿cómo es que sacrificaban animales todos los días en el templo? Sí, eso es lo que dice Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 42. Bueno, Jesús vino a ser el cordero que sustituyó los sacrificios diarios en el templo y los sacrificios masivos en el día de la expiación, donde toda la gente llegaba, la gente que había sido expatriada y vivía en otros lugares, guardaban esas fiestas, viajaban por largos días y llegaban para hacer sacrificio. Por esa razón, Juan nos dice, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. En ese sentido, Cristo Jesús vino a ser el sacrificio, el cordero expiatorio. Número 4. Aquí viene y vamos a comenzar a entrar básicamente en el pasaje que leímos. El recibimiento de Jesús. El recibimiento de Jesús. Allá en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 9 al 13, Usted encuentra ese maravilloso pasaje de cómo fue el recibimiento de Jesús. Él vino a lo que era su propiedad, ¿verdad? Él bajó, él vino a su propiedad, a lo que le pertenece. Pero su pueblo no le recibió. Escuche bien cómo dice el versículo. El versículo dice, a lo suyo, o sea, a lo que le pertenece, a su creación, vino. Pero los suyos no le recibieron. Pero los suyos no le recibieron. Hermanos, creemos ciegamente que el mundo y todas las cosas que en él hay fueron creadas por Dios. Fueron creadas por Jesús. Colosenses 1:16. Bueno, la luz vino al mundo para alumbrar a las almas que están o que estaban en tinieblas. Y estas, en vez de ver la luz, se escondieron de la luz y prefirieron seguir las tinieblas. Lucas 1:77-79. No le recibieron. Y este, básicamente, es el punto en donde nos encontramos en el libro de Juan. Juan 7. Ahora, regresemos a nuestro pasaje, donde dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Primero dijimos que Jesús tenía una misión que cumplir. Vino y como la ley fue el cumplimiento en sí mismo. Pero bajó y esta gente no le recibieron. Y nos encontramos específicamente aquí en el capítulo 7. Lo rechazan, no quieren nada de él, no quieren ni siquiera escucharlo. Y no solamente eso, ahora lo quieren matar. Ahora lo quieren matar. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos. Ojo, los principales sacerdotes eran los encargados de dirigir al pueblo bajo el camino correcto de la ley. ¿No es así? Los escribas y los fariseos y los intérpretes tenían mucho que ver con lo que era la ley. Estos estaban encargados de dirigir al pueblo, ¿verdad?, bajo el camino correcto. Estos estaban encargados de enseñarles al pueblo que vendría un Mesías. Pero imagínese usted que los que estaban encargados de enseñarle al pueblo que vendría un Mesías, ahora que el Mesías ha venido, ellos son los que lo quieren matar. Muchos del pueblo le recibían y algunos decían, en verdad este es profeta, en verdad este es el Cristo. Y los principales decían, ustedes han creído, ustedes ya los engañaron también. Ellos estaban perdidos, no querían, porque el beneficio que obtenían el pueblo, ¿verdad?, iba en contra de los principios de los principales. Iba en contra totalmente. ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron. Miren lo que dijeron los alguaciles. Jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este. Por este versículo surge el tema, Jesús es diferente. Jesús no es como Moisés, hermanos. Jesús no es como Pablo. Jesús no es como Pedro. Jesús no es como los grandes profetas del Antiguo Testamento. Jesús es el profeta de profetas. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero que perdonó los pecados de Moisés, que perdonó los pecados de David, que perdonó los pecados de los grandes hombres de Noé, que perdonó aquellos pecados que en otro tiempo fueron apaciguados, ¿verdad?, por un sacrificio y que por fe en Cristo Jesús vendrían a ser eliminados por completo. Cristo Jesús pagó por todo esto. Por esa razón, mis amables hermanos, ningún hombre por inteligente, por sabio, por grande, por estudioso puede llegar a la altura y semejanza de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cristo Jesús es nuestro Señor. Cristo Jesús es nuestro perdonador. A Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. No hay nadie como Él. Alguien dijo, no es como yo, aunque se haya hecho carne, no es como yo. Él es el Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, los alguaciles vieron algo diferente en Él. Versículo 46. Es que nadie habla como este hombre. ¿Acaso esto no habían escuchado del maestro de maestro, donde Pablo fue instruido a los pies, ¿se acuerdan? De Gamaliel. Fue un gran maestro, ¿verdad? Que fue reconocido, un gran rabino. Pero este es diferente. Este está un millón de veces más alto que cualquier universidad inteligente que pudo haber existido en este tiempo. Es que Él es el sabio Dios. Él es el sabio. Y Él sabe todas las cosas. Y sigue diciendo el versículo. También vosotros habéis sido, mire el lenguaje despectivo que usan los principales. También vosotros habéis sido engañados. Recuerdo en algún tiempo tener algunos familiares que no conocían del Evangelio y algunos que pues de repente me preguntaban y decían, mira, a tu papá le lavaron el coco, decía, ¿verdad? Le engañaron, mira, creyente, exactamente lo mismo. Dice, también a ustedes los engañaron, como queriendo decir, ese que está hablando allá es un mentiroso, ese es un engañador, ese es un impostor, no lo escuchen, no lo oigan, es falso. Y no solamente eso, siguen los versículos, también vosotros habéis sido engañados. Y mire, sacaban pecho diciendo, ¿acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes? Como quien dice, ¿ustedes ven que nosotros estamos creyendo las mentiras? ¿Hemos caído en las falsas de este hombre? ¿O los principales han creído? Jesús tenía algo tan fuera de lo normal que hasta los principales funcionarios que habían sido mandados para arrestar a Jesús, estaban impresionados por cómo Jesús enseñaba. Sus palabras trascendían hasta lo más profundo de los corazones. Y es muy probable que muchos de estos militares que fueron a prender a Jesús, entre esos que estaban ahí, que fueron a prender a Jesús, haya estado aquel que dijo verdaderamente, este era el Cristo. Este hombre era profeta. ¿Se acuerdan? Cuando Cristo Jesús, cuando se oscureció y cuando comenzó a temblar y todos se llenaron de miedo y un soldado, un guardia que estaba ahí dijo, verdaderamente este hombre era profeta. Es muy probable que este también haya sido uno de los que fueron allá y dijo, no, es que este hombre habla diferente. Jesús va mucho más allá de lo que nosotros podamos pensar. Ahora regresan los oficiales, los cuales se creen que es muy probable que hayan sido uno de los que estaba reunidos allá. Y estos que venían regresando, los principales, también se cree que hayan estado en una reunión con el Sanedrín, porque les preocupaba el crecimiento del pueblo que aceptaba a Jesús. Es muy probable que estos hayan estado reunidos. Lo que de inmediato atrajo la atención aquí fue que los oficiales a quienes ellos habían mandado llegaron con las manos vacías. No llevaban a Jesús. Pero es que ninguno de ellos comprendía que nada podía suceder si el tiempo, la hora del Padre se hubiese llegado. Nada podía hacerse si la hora no se había llegado. Por esa razón Jesús en innumerables veces dice, no, pero es que la hora no se ha llegado, el día no se ha llegado. ¿Se acuerdan? durante ese tiempo atrás que hemos venido leyendo Juan, la hora no ha sido llegada, el día no ha sido llegado. Ellos no lo entendían, que también ellos eran el plan perfecto de Dios para ejecutar el sacrificio de Cristo Jesús. No lo entendían, no entendían que la soberanía de Dios, ellos estaban siendo también instrumentos para que lo escrito se cumpliese. Cuando les dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este, ellos quisieron decir, este hombre habla con la verdad. Tiene una verdad divinamente con gracia y con tanta naturaleza. Pero los del Sanedrín lo querían cambiar con el propósito de engañar al pueblo. Con burla e indignación, estos actuaron. De repente aparece alguien por ahí y les comienza a decir, bueno, ustedes que no saben de la ley, que para poder juzgar a alguien hay que interrogarlo y ver si es verdad lo que está diciendo es verdad. Alguien aparece de repente con burla e indignación evidentes de los fariseos. Y estos fariseos respondieron y le dijeron, ¿tú no eres también Galileo? ¿Tú no eres también Galileo, verdad? Y le dicen, escudriña y verás que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. La acusación implícita en la pregunta de Nicodemos, a saber, cuando le dijo que tenían que estudiar mejor el caso de Jesús. Ahora, estos se jactan de ser guardianes de la ley, pero la están quebrantando. Y no tenían respuesta. Simplemente era imposible para ellos responder lo que Nicodemos inclusive les había dicho. No podían defenderse. Yo creo que los líderes en su corazón querían admitirlo, pero en lugar de ello, de admitir la acusación de uno de los suyos, prefieren hacer caso omiso y darle respuesta que explicaba que los consideraban como blasfemo a Jesús, como falso, como alguien no digno de ser escuchado. Jesús procedía de Galilea, y de Galilea procedían algunos de los que los consideraban como, por lo menos, como profetas. Mire, por esa razón podemos entender que estos hombres estaban totalmente cegados de odio contra Jesús. Porque sí habían salido gentes que habían sido profetas de ese lugar. Lo que pasa es que querían odiar a Jesús. Allá en Deuteronomio 18, 15 al 18. Y no solamente eso, sino que estos dijeron, bueno, miren, ninguno de los principales hemos creído. Y los que han creído en este se atrevieron inclusive a decirle, no, estos sean malditos. ¿Vieron el versículo que leímos? O sea, van mucho más allá. En medio de su profunda ira, ira nacida de los celos, los fariseos incluso cometen un error bastante grave. Desafían a Nicodemo a que busque en las Escrituras, si lo hacen, que busquen las Escrituras, y si éste lo hace, pronto descubrirá que Galilea nunca produjo, dicen ellos, ningún profeta. Conte más al Mesías. Pero estos se les olvida a Jonás, Segunda de Reyes capítulo 25, Jonás 1:1, quizás también Oseas y Nahum, en Capernaum, según algunos del pueblo de Nahum, el profeta. Y de hecho, que la Escritura sencillamente no revela específicamente el lugar, pero se cree que es muy probable que hayan sido partícipes en ese pueblo. La incredulidad de todos, estos incluyendo de los hermanos de Jesús, esto a nosotros nos debe ayudar, mis amables hermanos, a entender, y quiero terminar con esto, que por muy cerca que estemos la verdad, de la verdad, no nos garantiza que tenemos una fe salvadora. Jesús nos deja una lección importante, y esta es: tú puedes estar tan cerca de la verdad y aún así no tener fe salvadora. Tan cerca como el pueblo estuvo, o como los principales estuvo de Cristo Jesús, que era en sí la verdad, y lo querían matar. Tan cerca así como estuvo el que traicionó a Jesús, que comió con él y nunca tuvo una fe salvadora. Una fe salvadora la tiene aquel cuya gracia del Padre ha sido derramada sobre su vida. Y eso usted y yo debemos sentirnos privilegiados. Porque no la buscábamos. ¿Quién la buscó aquí? ¿Quién la buscó aquí? Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí. ¿Cómo les dijo, hermanos? Yo los escogí a ustedes. Ese es el privilegio más grande que tenemos. Es que nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Dije, tú puedes estar tan cerca de la verdad y aún así no tener una fe verdadera. Los alguaciles dijeron: no hay hombre que hable como este. Otros decían: este es el profeta. Otros creían que Él era el Cristo, pero aún así también lo querían matar. Fue por pura misericordia que encontramos a los hermanos de Jesús después de la resurrección en la compañía de aquellos que habían creído. Por pura misericordia. Y yo hago un final con algunas preguntas. ¿Cómo puedes afectar tu incredulidad en la familia de la fe? ¿Cómo puede su conversión ser un estímulo para aquello que Jesús puede hacer en las vidas de los demás? Cristo sigue diciendo a través del Evangelio de Juan: si alguno tiene sed, venga y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, versículo 37. Y se proclama a sí mismo a todos aquellos que escuchan su palabra, a los incrédulos y a los no incrédulos, sus seguidores: vengan y beban del agua, y yo les daré vida eterna. Él promete que aquellos que vengan a Él les dará vida eterna, y el Espíritu Santo les guiará para que sean guías a otros, no tropiezos. Para que estos alimenten a otros por medio del Espíritu Santo. Tristemente, muchas personas tropiezan por su propio orgullo y lo rechazan. Otros dependen de rumores sobre Jesús y dejan de buscar los hechos que confirman que Él es el Cristo enviado, el Salvador que vino y murió por sus pecados. ¿Cómo has respondido al llamado de Cristo? ¿Cómo vives tu vida en Él? ¿Cómo caminas siendo su seguidor? ¿Cómo actúas siendo llamado cristiano? ¿Cómo lo haces? ¿En verdad le amas con todo tu corazón? ¿En verdad le amas con toda tu alma? ¿En verdad le amas con toda tu mente? ¿En verdad le amas con todas tus fuerzas? ¿O también amas parte de este mundo? Es que le amo, pero hay cosas que me gustan del mundo. Es que quiero vivir para Él, pero también quiero deleitarme en las cosas del mundo. Que quiero amarle con todo mi corazón, pero mi corazón me dice que hay algo también por allá. ven a la fuente de agua. Cristo Jesús te dice, bebe del agua. Cristo Jesús te sigue diciendo, corre la fuente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, dice el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu tiene para su iglesia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque en tu corazón está que te adoremos, que nos deleitemos, que nos gocemos, que vivamos honrando tu nombre, glorificando tu nombre, exaltándote a ti sobre todas las cosas. Padre, en esta noche queremos pedirte, no nos queremos ir de este lugar solamente siendo oidores, queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Perdónanos, porque muchas veces quizás no lo somos, pero te lo pedimos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado.